Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 9 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 280 a.C. cuando Pirro, rey de Epiro, desembarcó en Italia. Durante los años anteriores, Pirro había cosechado distintas victorias militares y aumentado los territorios que componían su reino. De hecho, con tan solo 38 años de edad, gozaba de la fama de ser el mejor militar de su época. Ahora, Pirro entraba en Italia con un ejército de 20.000 infantes, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y hasta 50 elefantes. Frente a él se alzaban las legiones de la República Romana. Cuando ambas fuerzas militares se enfrentaron en Heraclea, la superioridad militar que implicaba el uso de elefantes otorgó la victoria a Pirro, pero este no se engañó sobre el inmenso coste de aquel triunfo. Consciente de la realidad, dijo: «Otra victoria como esta y tendré que regresar solo a Epiro». No mejor resultado consiguió al año siguiente Pirro en la batalla de Ausculum. De nuevo, volvió a imponerse a los romanos y a causarles inmensas bajas, pero el coste también resultó para él sobrecogedor. A inicios del año siguiente, Pirro consideró más que prudente el llegar a una tregua con Roma. Tras esta, vendría una nueva embestida contra los romanos en Benevento, y una vez más, el coste para Pirro fue excesivo. Finalmente, el rey del Epiro llegó a la conclusión de que la única salida sensata era abandonar los territorios ocupados en Italia y regresar a su tierra. Murió el año 272 a.C., víctima de una teja que le lanzó a la cabeza una anciana. Su nombre, glorioso en su época, quedaría sin embargo para siempre ligado al de aquellas victorias, las victorias pírricas, que tienen un coste tan elevado que realmente no merecen la pena. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las bajas sufridas por el ejército de Israel en la guerra de Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 7 de octubre de 2023, Hamás realizó un ataque contra la zona de Israel limítrofe con la franja de Gaza, cuyo objetivo era apoderarse del mayor número posible de rehenes israelíes para canjearlos por presos palestinos recluidos en cárceles del Estado de Israel. Segundo, a pesar de que desde hacía un año el gobierno de Israel contaba con los planes de ataque de Hamás y de que en los días anteriores había sido advertido de que se produciría la ofensiva por Estados Unidos y Egipto, el gobierno de Netanyahu no adoptó medidas de defensa, tardó en reaccionar más de 7 horas y el ataque de Hamás se cobró un severísimo tributo en vidas y rehenes. Tercero, la reacción inmediata del gobierno presidido por Netanyahu fue lanzar una ofensiva en toda regla contra Gaza, a pesar de que algunos expertos, especialmente en Estados Unidos, le aconsejaron evitar esa aproximación al conflicto, ya que podría ser muy costosa e incluso traducirse en un fracaso militar. Cuarto, La ofensiva se inició con un aparato de propaganda que señalaba que Israel en muy pocos días acabaría con Hamás y controlaría la franja de Gaza, y que incluso anunciaba el desplazamiento de más de 2 millones de palestinos a fin de que colonos israelíes pudieran ocupar el territorio. Quinto. De esta manera, Netanyahu utilizaría el sistema de destrucción denominado Besorá o Evangelio, cuya finalidad es aniquilar especialmente a los civiles en la esperanza de que la población palestina se acabe alzando contra Hamás. Sexto. Ciertamente, la ofensiva israelí se ha cobrado un enorme costo en vidas palestinas. El número de palestinos muertos superó ya hace tiempo los 30.000, de los que la inmensa mayoría son civiles y cerca de la mitad son niños. Séptimo. Con todo, ya han pasado 6 meses de guerra y, a pesar de arrasar en profundidad Gaza y de las decenas de miles de palestinos muertos por el ejército de Israel, nada permite anunciar un pronto final ni tampoco la liberación de los rehenes. Octavo. Para colmo, declaraciones de miembros del gobierno de Netanyahu obligan a pensar que el coste sufrido realmente por el ejército de Israel es muy superior a lo que se reconoce oficialmente hasta ahora. Noveno. Así, un portavoz del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa del Estado de Israel, que se ocupa de atender a los militares que sufren minusvalías, ha señalado a Jewish News Syndicate que se esperaba para final de este año tener que atender a 14.000 veteranos más del ejército de Israel que sufrirían de discapacidad. Décimo. Esa suma de 14.000 nuevos discapacitados del ejército de Israel para fin de año se sumaría a los 6.000 que ya existían desde el 7 de octubre hasta el mes de febrero del presente año. Un décimo. Semejante cifra permite hacerse una idea aproximada del inmenso coste humano que está cobrándose en Israel la actual guerra. Si en términos proporcionales la cifra ya es preocupante, en términos proporcionales resulta aún más sobrecogedora. Duodécimo. Los 20.000 discapacitados del ejército israelí que podrían existir a fines del presente año equivaldrían a unos 100.000 si las pérdidas las hubiera sufrido España, y a más de 600.000 en el caso de que las pérdidas las soportara Estados Unidos. Décimo tercero. De los soldados del ejército israelí heridos hasta la fecha, el 95% son varones. Décimo cuarto. En franjas de edad, el 46% de las bajas israelíes están situadas entre los 21 y los 30 años, el 36% entre los 31 y los 40 y el 18% entre aquellos que tienen más de 40 años. Décimo quinto. Según el Departamento de Rehabilitación del Estado de Israel, el 70% de las personas de las que tiene que ocuparse han sido reservistas. Un 7% son soldados en activo actualmente. Un 10% soldados que no estaban en activo por sufrir alguna lesión y un 13% fuerzas policiales y de seguridad. Décimo sexto. El portavoz del Departamento de Rehabilitación ha señalado que la mayoría de los soldados a los que ya se está tratando sufren de daños físicos, pero anticipa que muchos se enfrentarán también con daños psicológicos. De esa manera, el enfoque para el primer año de guerra se centra en la rehabilitación y recuperación, a la vez que en dar las respuestas necesarias de tipo médico, psicológico y económico. Décimo séptimo. El cuidado proporcionado por el Departamento de Rehabilitación del Estado de Israel ha sido sometido a severísimas críticas por un informe del interventor estatal que acusa a ese departamento de proporcionar a los discapacitados una atención que resulta insatisfactoria. Décimo octavo. Entre las causas para la insatisfacción de la mayoría de los soldados discapacitados se encuentran la falta de un trato adecuado, la humillación y la desconfianza hacia la manera en que se gestionan sus asuntos. Décimo noveno. En una sesión de control reciente del Parlamento israelí, el parlamentario Miki Levy, que preside el Comité de Control, señaló que el problema de los soldados reducidos a discapacidad por las operaciones militares va a exigir una planificación a largo plazo, incluyendo un posible plan de 5 años. Vigésimo. El presidente de la Organización de Veteranos Discapacitados del Ejército de Israel, el abogado Idan Kleinman, ha señalado que actualmente existen numerosos obstáculos para una rehabilitación efectiva de los veteranos. Si ya antes del estallido de la guerra el servicio que se les daba no era bueno, el aumento de veteranos que sufren ahora esa condición desde el estallido de la guerra, de manera lógica, se ha visto empeorado, incluyendo los errores médicos. Vigésimo primero. Una de las razones para que los veteranos israelíes que sufren discapacitación no tengan un trato adecuado deriva del pago que se otorga al personal sanitario. El hecho de que no reciban bonus ni otros beneficios de carácter salarial lleva a muchos médicos israelíes a no querer desarrollar la labor de atender a los veteranos que sufren algún tipo de discapacidad. Vigésimo segundo. El doctor Seth Feldman, presidente de la Asociación Estatal de Médicos, ha señalado que esta mala atención viene del pasado y que durante años no ha sido solucionada por los políticos israelíes. La guerra, de manera lógica, ha convertido el problema en más grave y la salida tendría que ser mayores incentivos salariales de forma que haya médicos que quieran ocuparse de los veteranos discapacitados. Vigésimo tercero. Por su parte, el representante de Sanidad en la Hacienda israelí, Asaf Galperin, ha indicado que los intentos por llegar a acuerdos salariales con la Asociación de Médicos han fracasado desde hace años y también que existe una notable escasez de médicos en Israel, pero en especial en el ámbito de la rehabilitación. Vigésimo cuarto. Si las perspectivas son sombrías en la actualidad, no cuesta comprender cómo puede empeorar el panorama durante este año de cumplirse las previsiones del Departamento de Rehabilitación del Ejército del Estado de Israel. Y vigésimo quinto, en paralelo, el Ejército de Israel se ha retirado hace unas horas de algunas zonas del frente, a la vez que se anuncia que Netanyahu podría movilizar a varias decenas de miles de reservistas más. El inicio de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza fue acogido con un entusiasmo verdaderamente irracional por multitud de personas. En algunos casos, la razón de semejante reacción era el ansia de aplastar a Hamás a cualquier coste, incluyendo la previsible muerte masiva de civiles palestinos. En otros, se debía a un sentido de justicia que creía que ésta se vería satisfecha mediante un ataque fulminante contra Gaza. No faltaron los que captaron el momento como una ocasión de oro para que Israel se apoderara de las reservas de gas de Gaza, para que expulsara a los palestinos y llenara el enclave de colonias israelíes, o para que incluso Netanyahu afianzara su posición en el poder. Por supuesto, tampoco faltaron los que, anticipando la matanza masiva de civiles palestinos, llegaron incluso a intentar justificarla, alegando que hasta los niños de corta edad eran terroristas. Incluso hubo una curiosa profusión de necios e ignorantes que pretendían ver esta horrible guerra como el cumplimiento de profecías de la Biblia, por cierto, inexistentes. Fueran cuales fueran las razones del aplauso en la práctica totalidad de los casos, todos preveían un conflicto rápido que duraría días o a lo sumo semanas y que acabaría totalmente con Hamás mediante recursos tan novelescos como el de inundar los túneles con agua de mar. Como anunciamos ya entonces algunas voces aisladas, las operaciones militares no iban a ser tan fáciles. Las principales víctimas iban a ser civiles palestinos inocentes, y el coste para Israel no sería en absoluto pequeño. Ninguno de esos anuncios ha dejado de cumplirse de manera estricta. De entrada, lo que iba a ser una operación militar supuestamente fácil no ha durado días o semanas, sino que ya se ha prolongado durante más de medio año, y eso a pesar de la aplastante desproporción de medios y de un empleo de recursos militares por parte del Estado de Israel que hace que, por ejemplo, los bombardeos sobre Gaza hayan superado las terribles dimensiones de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón en agosto de 1945. Desde luego, si existió un plan para inundar túneles con agua de mar y así acabar totalmente con Hamás, o se abandonó ya hace tiempo o ha fracasado de manera estrepitosa. En segundo lugar, el coste de vidas humanas resulta pavoroso, porque supera los 30.000 palestinos, de los que casi la mitad son niños. Finalmente, esta guerra está teniendo también severísimos costes para el Estado de Israel. De entrada, el relato internacional se ha vuelto totalmente en su contra. Si la guerra hubiera durado efectivamente unos días, en la mente colectiva solo habría quedado la imagen de las víctimas causadas por Hamás y las de una victoria rápida y fulminante conseguida por el Estado de Israel. Pero la realidad ha sido que la victoria rápida no se ha producido, que Israel no ha dudado en perpetrar crímenes de guerra, que el Tribunal Internacional de Justicia ha señalado que las acciones de Israel presentan indicios plausibles de perpetrar un genocidio, y que es imposible convencer a una opinión pública internacional de la bondad de las acciones cuando la inmensa mayoría de los muertos causados por el ejército son, mes tras mes, ancianos, mujeres y niños. A esa pérdida del relato se une una crisis institucional que las acciones de Netanyahu habían provocado con anterioridad a la guerra y que ya había dividido entonces de manera severa a los ciudadanos del Estado de Israel. Se mire como se mire, el panorama posterior al final de la guerra, se produzca cuando se produzca, no parece halagüeño. A lo anterior se ha sumado un aislamiento creciente de Israel en el plano internacional. Por más que semejante circunstancia no importe a un dirigente poseído de sí mismo como Netanyahu, a pesar de la ayuda ininterrumpida de Estados Unidos y de la Unión Europea, a pesar del enorme peso de los lobbies sionistas en instituciones y medios de comunicación, hoy en día Israel es un país severamente aislado en el plano internacional, con docenas de naciones que lo acusan abiertamente de perpetrar un genocidio y que insisten en que es intolerable que no se le fuerce a un alto el fuego, a cumplir con las resoluciones internacionales o que no se fulminen contra él sanciones. Por último, existe otro factor que hasta ahora se ha pasado por alto, pero que resulta enormemente preocupante para Israel, a pesar del silencio absoluto de los medios occidentales. Nos referimos a las bajas humanas sufridas en la guerra. Si por un lado, por desgracia, nada permite ver como cercana la liberación de unos rehenes que llevan en manos de Hamás más de medio año, por otro comienzan a emerger unas cifras de bajas israelíes que no se corresponden lo más mínimo con las dadas de manera oficial por el gobierno de Netanyahu. Que el Departamento de Atención a los Minusválidos del Ejército de Israel afirmara ya hace semanas que tiene que atender a 6.000 veteranos discapacitados, pero que esa cifra se habrá más que triplicado para final de año, implica un panorama pavoroso. Pero cuando se tiene en cuenta el rumor creciente de que Netanyahu va a movilizar a más decenas de miles de reservistas, o se calculan los minusválidos en términos relativos, resulta sobrecogedora la situación que atraviesa el Estado de Israel. Todo ello, a pesar de que ese Estado de Israel está empleando en Gaza, una zona del mundo muy reducida territorialmente, cuatro veces más tropas que las que empleó Rusia para atacar a Ucrania. Y a pesar de que si Estados Unidos sufriera la misma proporción de discapacitados de guerra, hablaríamos de más de 600.000, y eso en apenas unos meses. Insistir en la necesidad de llegar a un alto el fuego permanente que implique el final de la matanza y la liberación definitiva de los rehenes no significa, como demagogos y necios llevan diciendo meses, que Israel se rinda o que deje el trabajo a la mitad o que se entregue la victoria a los terroristas. Significa más bien que Israel acabe con una sangría que también lo está afectando de una manera mucho más profunda de lo que parece. Que comience a solucionar problemas serios como el de la falta de voluntad de los médicos del Estado de Israel a la hora de atender a los veteranos minusválidos por la carencia de alicientes económicos. Que corte el creciente aumento de bajas y que pueda empezar a restañar las muchas heridas causadas por los años de gobierno de Netanyahu. Empeñarse en no ver la realidad y en prolongar esta guerra podría llegar a tener las mismas pésimas consecuencias que tuvieron las victorias de Pirro, conseguidas a un coste tan elevado que al fin y a la postre lo más sensato, lo obligado, fue abandonar los territorios ocupados y firmar la paz. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte de esa deuda tiene que ver con el hecho de que España está involucrada en dispositivos militares que en absoluto defienden sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.